Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Muy buen día, gusto de saludarles. Darles una muy cariñosa bienvenida a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, que comienza este encuentro del primer día de la semana, lunes 20 de noviembre. No es un lunes cualquiera después de estas elecciones que hemos vivido ayer domingo, en donde hay muchas cosas que analizar. Obviamente nosotros no somos un programa que hace política, pero obviamente estamos insertos dentro de nuestro rol también como ciudadano. Y en lo particular, una de las cosas que me llamó la atención es que participó bastante gente, más allá de lo que se esperaba. Y eso me parece muy bien, ¿eh? Tenemos que hacernos partícipes de las decisiones que también queremos de alguna u otra forma ser parte. Hoy día vamos a desarrollar, como es habitual, interesante conversación acá en nuestro programa, pero lo primero es lo primero, saludar y darle la bienvenida a nuestro equipo de trabajo, don Nicolás Aguilera en la sala de sonidos, don Lino Suárez en la voz de continuidad y la voz comercial también de nuestro programa, y a cargo de la producción y dirección de Conexión Empresarial, don Daniel Aranda López. Y los dejo con la siguiente reflexión. El éxito no solo sucede. Se requiere que trabajes duro, hagas la planeación y tengas grandes sueños, pero sobre todo, se necesita la pasión y el deseo de hacer lo que se necesita para lograrlo. Brad Sugars.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica. Emprendimiento.
Un tema que hemos hablado en reiteradas ocasiones acá en el programa, sobre todo con representantes de distintas asociaciones gremiales, el tema de la informalidad. Y les quiero contar que, según Servicios Impuestos, casi la mitad de los emprendimientos no ha iniciado actividades. Si haces un pituto y no cobras boleta, si has estado cesante y has ayudado a alguien en su trabajo y te ha pagado, o derechamente si estás trabajando para una app de transporte y no emites boleta, todas esas son consideradas como emprendimientos informales, pues no han iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y por lo mismo no tributan. En Chile, según el Ministerio de Economía, ese tipo de labores representan la mitad de los emprendimientos de nuestro país. Esto según la cuarta encuesta de microemprendimiento, elaborada conjuntamente por la Unidad de Estudios del Ministerio de Economía y el INE. Los resultados de esta encuesta de microemprendimiento arroja que el 48,9% del total de los emprendimientos no cuenta con el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Esto equivale a 911.623 negocios, es decir, prácticamente la mitad de todos los encuestados no cumple con el primer requisito para ser considerado una empresa con rasgos relevantes de formalidad, dice la compañía. Aún así, según la misma encuesta, poco más de un tercio de los emprendimientos, el 35,7% de los emprendimientos del país, esto equivalente al 73% de los informales, son altamente precarios en su gestión contable y tributaria, es decir, no tienen inicio de actividad, ningún tipo de contabilidad ni patente municipal. Y en un tema que también es preocupante, el trabajo más precario. Estos altos niveles de informalidad también se reflejan en la cantidad del trabajo que ofrecen los emprendimientos, y eso está además relacionado directamente con el nivel de formalidad de la empresa. Por ejemplo, el 98,4% de los empleados que trabajan en emprendimientos informales son contratados bajo acuerdos de palabra. A través, o al revés, cuando los emprendimientos son formales, el 55,6% de sus trabajadores tienen un contrato y el 45,4% además trabaja en jornada completa.
Contactos.
Pueden ustedes comunicarse con Conexión Empresarial a través de nuestras redes sociales, el Twitter, @conempresarial, está el Facebook de nuestro programa, Conexión Empresarial, el WhatsApp, más 569-5233-1031 y nuestro correo electrónico info@conexionempresarial.cl.
Invitados.
Como cada lunes, estaremos conversando en un instante más junto a Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios de Action Coach, con el tema Mitos y Verdades sobre Capacitación en Ventas. Y en el segundo bloque nos acompañará Daniel Bett, gerente general de Aderezo. El tema, estudio que se realizó en conjunto con la Universidad Católica, muestra a las redes sociales como el canal de reclamo preferido de los consumidores.
Música chilena.
Estuvo con nosotros hace unas semanas Benjamin Walker, Cuando me ves.
Y cuando me voy, sueles disimular, y unido entre las sábanas te quieres escapar. Pero sé muy bien, tú me quieres convencer. Tus ojos van perdidos y no los puedo encontrar. Y si alguna vez quisiera desentender, un beso en la mejilla y de nuevo yo a tus pies. La luz de tu ventana deja ver las líneas de tu piel que bailan al compás de mi guitarra cuando me...
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Conexión Empresarial presenta el entrenador de negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Ya está con nosotros don Fernando Peirano, siendo las 10 de la mañana con 11 minutos, nuestro entrenador de negocios de Action Coach, firma número uno en el mundo en coaching de negocios, cuyo foco es ayudar a que los dueños de negocios, como tú, desempeñen mejor su rol y que logren impulsar los resultados en ventas y utilidades de su empresa. Fernando, gusto en saludarte, bienvenido en este inicio de semana con un sabor distinto. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, Alfredo, ¿cómo estás tú? Aquí también iniciando esta semana, intentando interpretar muchas cosas y ver, bueno, de qué oportunidades surgen de ahí, ¿no?
Así es.
Sin duda hay que mirar cómo se posicionan, ¿no es cierto?, nuestros auditores, el mundo de la pequeña y mediana empresa, y ver dónde están las oportunidades para enfocarse en definitiva en generar mejores resultados y darle el impulso definitivo a sus negocios.
Fíjate que hay puntos bien interesantes a destacar. Y a propósito de lo que pasó recién con las elecciones presidenciales de Core y parlamentarias, fíjate que todo siempre entrega información interesante de analizar. No se puede mirar solamente con un sesgo. Aquí hay que abrir, ¿no es cierto?, el abanico. Y fíjate que una de las tantas cosas a comentar es la influencia que tienen en la población, en la ciudadanía, las encuestas, fíjate tú. Y esto es bien interesante porque no es un fenómeno que pase solamente en Chile, este es un tema a nivel mundial. Y lo otro, lo perdido que anduvieron la mayoría de las encuestas en los resultados, no solamente, no en la ubicación, porque eso estaba más o menos como previsto, la ubicación, sino en los números que acompañaban a cada uno de ellos. Y esto, fíjate que de alguna u otra manera también nos lleva a analizar y pensar, cuando uno emprende, cuando hace uno un negocio, uno tiene que tener la mayor cantidad de información para poder tener de alguna u otra manera una proyección, ¿no es cierto?, con ese negocio lo más positiva posible, porque si uno toma decisiones a tontas y a locas o a ciegas, de verdad que uno no puede siempre estar pensando en el factor suerte, Fernando.
No, sin duda. Ahora, entendiendo la suerte de otra manera, sí que uno puede pensar en ello, ¿no?
Correcto, sí.
Entendiéndolo como que hay que estar preparado y estar continuamente preparándose para aprovechar las oportunidades.
Así es.
Y lo otro que yo rescato, Alfredo, de lo que tú mencionabas, esta brecha importante en términos de que lo que predecían las encuestas y lo que reflejaron finalmente, reflejó la votación de ayer, es que hay que abrirse a pensar en forma distinta,
¿eh? Absolutamente.
Uno de los analistas me interpretó en términos de que seguíamos pensando en términos binominales, y eso ya no existe, ¿eh?
Claro.
La cosa ya no es tan lineal, sino que es multidimensional. Bueno, y eso yo lo rescato para aplicarlo en lo que a mí me compete. A mí no me compete ser un analista político, sino ver cómo yo me enfoco en ayudar a los dueños de pequeña y mediana empresa a que aprovechen estas oportunidades que se abren para entender mejor al nuevo consumidor, ¿eh? Al nuevo cliente, ¿eh? A la nueva persona a la cual se van a dirigir. El uso, por ejemplo, de las redes sociales, que empieza a ser ya cada vez más importante, ¿no es cierto? La cosa definitivamente va para allá.
Así es.
Ya no es un medio de comunicación. Ahí hay algo interesante, Alfredo. Es un medio de intercomunicación, porque es en ambos sentidos. Y se trata acá más que de entregar una información, es de escuchar, ¿eh? Qué es lo que están pidiendo. Entonces, en eso las redes sociales juegan un rol clave.
Y fíjate que, bueno, esto de las redes sociales es bien interesante de analizar. De hecho, yo en el segundo bloque, con el invitado que viene, vamos a estar hablando justamente de la importancia que hoy día tiene el uso en distintas áreas de las redes sociales. Pero una de las características que no es un one way, no es una sola dirección, es ida y vuelta este tema.
Y fíjate, y yo te diría que hoy día es más importante poner orejas, ¿eh?
Claro, sí.
¿Cierto? Estar en condiciones y en modo de escucha, ¿eh? Atento a lo que te pueden estar diciendo, a las señales, a para dónde va la cosa, digamos.
Así es. Oye, hoy día tú nos pones un tema bastante interesante que tiene que ver con los mitos, ¿no es cierto?, que pasa, y es un tema bastante, yo diría, bueno, de la empresa, obviamente es el motor, que es lo que genera el flujo, la liquidez, que son las ventas. Pero hay mitos y verdades sobre capacitación en venta, que es lo que nos planteas hoy día, Fernando.
Absolutamente. Mira, tú muy bien lo señalas, las ventas son el motor de la empresa. Es decir, sin ventas no tendríamos cómo contactarnos, ¿no es cierto?, con los clientes, entender sus necesidades y hacerles llegar su producto o servicio. Entonces la formación en venta pasa a ser una necesidad permanente, y preparar a los equipos en las competencias y habilidades necesarias para vender en forma efectiva es esencial. Si realmente alguien que está con el desafío de sacar adelante su empresa aprecia a su equipo y quiere impulsar las ventas, entonces el desafío es encontrar un programa de capacitación de ventas, porque es la mejor opción, ¿no es cierto?, para dotarlos de las herramientas necesarias. ¿Y cuáles son los mitos erróneos, más comunes que encontramos en términos de la formación en venta? Te diría, Alfeo, que el primer mito es que todos, en su gran mayoría, señalan que va a ser una pérdida de tiempo porque el equipo no lo va a recordar todo. Y en efecto, los estudiantes, tú sabes que olvidan aproximadamente el 70% de lo que se les enseña dentro de las 24 horas siguientes. Sin embargo, eso no significa que sea imposible tomar lecciones valiosas de un programa de entrenamiento. Existen múltiples estrategias que pueden ayudar a que los equipos mejoren la cantidad de información que retienen y hacer que sea más probable que recuerden mucho más. También otro factor a considerar es que no todos los programas de formación son iguales. A la vez que los equipos están formados por individuos que son personas únicas, con estilos de aprendizaje y preferencia muy diversas. Entonces, entender cuál es la mejor forma en que el equipo aprende, da la posibilidad de elegir el programa de formación en ventas más adecuado, ¿eh? Y ahí nuevamente ponemos el centro en la persona. Entender, digamos, cuáles son los códigos, cuáles son los factores que lo motivan, ¿eh? Entonces, este es un gran mito de que es una pérdida de tiempo, porque evidentemente hay una parte importante de la información que se les entrega que no la retienen, ¿eh?
Sí. Ahí...
Pero sí hay que encontrar valor en lo que sí retienen.
Correcto. Oye, y permíteme lo siguiente a propósito de lo que estás comentando, porque también se cree que yo capacitando, ¿no es cierto?, a mi equipo, a los vendedores, voy a tener o voy a obtener resultados, pero inmediatos. Y yo creo que también hay que tener un cuidado en eso, porque todo tiene su tiempo de proceso.
Sí, claro, una cosa es que tú adquieras los conocimientos, pero otra cosa es que se den las condiciones, ¿no es cierto?, para poder aplicarlo. Y eso implica muchas veces cambiar la forma en que estás haciendo tu negocio, adecuar procedimientos, ¿no es cierto?, describir nuevas funciones, etcétera, ¿eh? Implica condicionar, ¿no es cierto?, o preparar la estructura que tienes en tu negocio para poder convertir eso en un valor positivo.
Exacto.
El segundo mito, Alfredo, es que la capacitación significa, evidentemente, tiempo fuera del trabajo y va a provocar pérdidas. Entonces, los programas de capacitación en venta lo que hacen es entregar al equipo de herramientas que necesitan para tener éxito, como por ejemplo, hablar con los clientes, manejar las objeciones, aumentar la conversión, es decir, la efectividad, y tantos otros indicadores. Y la investigación demuestra que por cada peso invertido en formación del equipo en ventas, el negocio devuelve 29 pesos en aumento de ingresos. O sea, la relación es 1 a 29, y esto está demostrado por los estudios. Entonces yo te diría, ¿qué te parece si yo te propongo una inversión que te retorna 29 veces lo invertido?
¡Uf! ¡Una maravilla! ¿Ah?
Parece que es una buena opción, ¿no?
Sí, claro.
El tercer mito es que nadie gasta dinero en esto. Así que, bueno, ¿nosotros por qué habríamos de necesitarlo? Y esto es totalmente falso. Fíjate que el gasto en formación en ventas ha ido creciendo a nivel mundial constantemente desde el año 2013 y a tasas muy importantes. A nivel mundial, las empresas de todo el mundo gastan $1 billón en formación en ventas. Solamente en Estados Unidos, las compañías tienden a invertir en promedio $20 millones anuales en capacitación en el área de ventas. En otras palabras, gastan aproximadamente o invierten $1.200 por empleado en capacitación a partir del 2013, y esta cifra viene creciendo. Así que esto de que digamos que nadie realiza esto es un
es
mito.
Un mito.
¿Eh?
Sí.
Y el cuarto mito, quizás el que está más arraigado y que lo podemos ver en el día a día, ¿no es cierto?, en todas las situaciones, es que los dueños piensan que tienen vendedores experimentados, o contratando vendedores experimentados resuelven el problema y no necesitan entrenamiento. Y al respecto, yo quiero hacer referencia, Alfredo, a un refrán muy sabio que dice lo siguiente: si tú eres la persona más inteligente en una habitación, estás en la habitación equivocada. Fíjate, no importa entonces cuán experimentados sean tus vendedores, siempre hay margen para mejorar. No importa cuántos años han estado en el negocio. Además, siempre hay algo nuevo que aprender. Y en esto me refiero, y lo hemos hecho varias veces, ¿no es cierto?, en los programas, referirnos al mundo del deporte. Hay atletas olímpicos de muy alto rendimiento, con experiencia, que tienen entrenadores, y además se comprometen con sesiones de entrenamiento, y no se detienen cuando alcanzan, ¿no es cierto?, el primer éxito. Entonces, el concepto acá está en animar al equipo a seguir mejorando continuamente las habilidades, porque eso no solo ayuda a que te mantengas en la delantera de tu competencia, sino también a mantener a los miembros de tu equipo enfocados. Y además estarás comunicando que te interesa desarrollar a las personas, con lo cual ganas en compromiso y a la vez estarás construyendo un equipo el cual te permitirá dar ese impulso definitivo.
Les recuerdo que estamos conversando con Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios, y a propósito, si ustedes quieren tomar contacto con Fernando Peirano, pueden hacerlo a través del correo electrónico, es una de las formas de tomar contacto, correo fernandopeirano@actioncoach.com, fernandopeirano@actioncoach.com. Oye, Fernando, sobre los temas que, o estos mitos y verdades sobre el tema de las ventas, fíjate que hoy día el mundo de los negocios ha ido cambiando radicalmente. Hay paradigmas que ya definitivamente se mutaron. Y hay un punto que yo creo que el emprendedor que está en sintonía, aquel que está con su negocio tal vez en los primeros años, tratando de atravesar ese famoso valle de la muerte, tiene que entender y de alguna manera subirse a este carro tan dinámico, que uno de los elementos que incorpora es la tecnología. Yo no me canso y llego a ser majadero de repente con el tema de las tecnologías, pero es una herramienta, es un instrumento que te hace ser mucho más competitivo, te ayuda a bajar costos, a optimizar tus propios recursos y también ir diversificando. Entonces, aquí hay tal vez distintas verticales que hay que de alguna u otra manera ir incorporando en la forma de hacer negocios hoy día, Fernando.
Sin duda, mira, acá de lo que estamos hablando, Alfredo, es de cómo ganar en efectividad, ¿cierto? O algunos le llaman eficiencia, hacer más con menos. Pero lo que te interesa es lograr los mejores resultados con el menor uso de recursos. Y las cuatro áreas claves donde tienes que buscar para encontrar este salto en productividad, en eficiencia, es la que estábamos hablando, que es capacitación y entrenamiento de tu personal. Dotarlo de todas las herramientas. La segunda área son los sistemas y la tecnología, lo que tú mencionas. Y hablando de sistemas en forma mucho más amplia que los propios sistemas computacionales, sino que esté todo debidamente descrito de cómo debe ejecutarse, de modo que las personas no pierdan tiempo, ¿no es cierto?, y no te hagan perder tiempo a ti como dueño preguntándote qué hacer en caso de. Entonces, cada vez que no pones por escrito cómo deben hacerse las cosas, te estás condenando a tener que intervenir nuevamente en aquella situación. La tercera área es la entrega y distribución, siempre a tiempo y en el lugar correcto. Poder cumplir 100% la promesa de servicio que hace a tus clientes. Y la cuarta área, muy importante, es los números, medir. O sea, llevar indicadores. Bueno, ¿cómo yo veo si esto está mejorando o no está mejorando? La cantidad de órdenes que se ingresan, la conversión de solicitudes o cotizaciones en órdenes de compra, la cantidad de visitas efectivas, la cantidad de llamadas recibidas y clientes contactados, reuniones agendadas. O sea, puedes empezar a medir una serie de indicadores que te pueden empezar a mostrar cómo va avanzando la efectividad de tu equipo comercial.
Y fíjate que podríamos agregar un punto, ya que estamos hablando de las ventas, los vendedores, esos equipos de venta que tiene la empresa, sea 1, 2 o 50, el vendedor funciona en base a motivaciones, metas, va, ¿no es cierto?, obteniendo bonos dependiendo de las metas que uno vaya cumpliendo. Y aquí el dueño del negocio tiene que ser también muy transparente y cumplir con lo que se compromete, porque cuántos casos que a uno le ha tocado escuchar de que el vendedor cumple metas, llega, vende y hace todo lo que, ¿no es cierto?, le piden, pero al momento de recibir, de alguna u otra manera, la retribución, el tema pareciera que entra a una zona gris. Y ahí tiene que haber una claridad también en cómo se hacen los negocios al interior de la empresa, Fernando. Si es que yo quiero realmente tener equipos en forma permanente que estén, ¿no es cierto?, ayudándome a lograr lo que yo quiero, que es vender.
Tienes que, claro, ahí tienes que partir de la creencia y estar convencido de aquello, de que el vendedor es la persona más importante dentro de la empresa, ¿no? Que si no hay alguien que realice esa función, bueno, ¿por qué existe el negocio, no es cierto? Es el único que es capaz de atraer a los clientes, ¿no es cierto?, y convencer a los clientes respecto de que tu oferta es la más conveniente. Entonces tienes que tratarlo de esa forma, como que son lo más importante. Y lo otro que suele suceder, Alfredo, es que, claro, se pactan a veces incentivos que pueden ser muy atractivos y no se medita suficiente respecto de que esos incentivos estén alineados con los objetivos de la empresa. Es decir, si yo como dueño mi objetivo es generar margen y rentabilidad, entonces tengo que pensar en que los incentivos estén vinculados con lograr tales resultados y no solamente con un volumen de venta.
Así es. Sí, eso es muy, bueno, yo diría que es trascendental, sobre todo cuando quiero también mantener en forma permanente ese equipo de ventas y en general con los colaboradores. Yo creo que el éxito del negocio hoy día, se habla de una economía circular, se habla, ¿verdad?, de una economía social en donde el beneficio que obtiene el dueño del negocio, esa utilidad, no todo va para el bolsillo del dueño del negocio, sino también eso se comparte con quienes me ayudan a lograr esos resultados positivos, Fernando.
Claro, mira, ahí yo he escuchado, no sé si te ha tocado escuchar al fundador de Alibaba, este monstruo del comercio electrónico, y es muy interesante cómo lo plantea. Él dice que cuando obtienes un resultado y tienes, no sé, tu primer millón de dólares, ese millón de dólares no te pertenece, sino que es un compromiso que tú adquieres por prestar el mejor nivel de servicio, digamos, porque te están recompensando por eso, ¿eh? Entonces, cuando empiezas a entender de forma distinta cómo es la circulación del dinero, es que el resultado que obtienes es por hacer bien tu trabajo, ¿eh? Y es consecuencia, ¿no es cierto?, de aquello que los clientes están dispuestos a invertir en tu producto o servicio, puedes darle, ¿no es cierto?, una proyección distinta y tratar, en definitiva, los temas comerciales de otra manera.
Así es, y fíjate que lo hemos hablado contigo en otras ocasiones, porque aquí estamos viendo lo que pasa con las ventas, la importancia de capacitar, de instruir a la gente que tiene a cargo esta responsabilidad de la venta, y hay otro gran tema que es la postventa, que... Ahí,
tanto más importante que la venta.
Exactamente, que es un tema que podríamos analizar en un próximo encuentro, pero sí queda claro hoy día, en esta conversación con Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios de Action Coach, es que tú que eres dueño de negocio, dueña de tu empresa, tienes que invertir en la capacitación permanente de tu fuerza de venta, sea una, 3, 10, 15, 20 personas. Lo importante es tener claro que en la medida que yo tengo gente preparada, voy a tener también mejores posibilidades de que mis resultados vayan mejorando, Fernando.
Sin duda, sin duda. Una inversión en formar a la gente, en entregarle mejores herramientas, siempre va a ser rentable.
Absolutamente. Oye, Fernando, quiero darte las gracias como siempre por tu tiempo. Sé que hoy día, bueno, el contacto fue por teléfono porque hay una agenda bastante apretada. Se nota que estamos llegando a fin de año, que muchos empresarios tratan de alguna u otra manera de cerrar este año de la mejor manera posible, así que también aumenta la carga de trabajo para ustedes.
Así es, pues estamos como en el último cuarto de hora.
Así es.
En el último cuarto de milla. Y todos tratan de ponerse al día, ¿no es cierto?, y lograr los resultados que quizás ya no están dadas las condiciones, por sobre todo de tiempo. Ah, pero sí, por lo menos enfocarse en hacer las cosas para que el próximo año que viene sea muchísimo mejor.
Así es. Y recuerden aquellos que quieran tomar contacto con Fernando Peirano para una conversación ya directa, personal, pueden hacerlo a través de dos vías de comunicación. El correo electrónico fernandopeirano@actioncoach.com y su teléfono móvil el +569, anoten bien, 88 19 45 75. 88 19 45 75, obviamente le anteponen el más 569. Fernando, un gusto como siempre, un abrazo y buena semana.
Igualmente, Alfredo, que tenga una excelente semana y será hasta la próxima oportunidad.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. ¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? Tu Oficina Online te asesora y apoya con servicios de oficina virtual, con todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Bellas Artes en Santiago Centro y Metro Manquehue en Las Condes. Consultas al 22-840-9972 o en tuoficinaonline.cl.
El Ballet Nacional Chileno trae de regreso Alicia, la obra del coreógrafo y director artístico de la compañía Matthew Guillamont, inspirada en el famoso cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Asiste con toda tu familia a una de las 5 funciones desde el sábado 24 de noviembre al domingo 3 de diciembre en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Más información en www.seacuchile.com. ¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Si usted tiene alguna inquietud en cuanto a asesoría profesional, legal, tributaria, financiera, no se preocupe más. Llame solamente al 226-71-7595, pregunte por el abogado Pablo Jiménez, experto profesional que la va a ayudar a resolver temas legales, tributarios, financieros, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Consultora El Toro, su real solución, llamando al 22-671-7595.
Tecnología.
10 de la mañana con 34 minutos. Innovar en tecnologías verdes, una apuesta a nivel mundial. En Chile ya lo estamos viendo y palpitando. Los precios de la energía eólica están cayendo desde hace un tiempo y esta tendencia parece que se va a mantener. Un proyecto que se pondrá en marcha en Suecia, aparentemente, logrará una merma de hasta un 30% en el costo de las turbinas, gracias al empleo de una fibra de carbono natural fabricada con maderas, que reemplazaría el concreto en los mástiles de molinos eólicos. Modbion es una firma sueca que cuenta con el respaldo de la Agencia de Energía Nacional, que está utilizando Glulam, un producto de contrachapado de madera que puede superar la resistencia del acero y que se usará para la construcción de los soportes de las turbinas eólicas. Por otra parte, Arabia Saudita ha anunciado sus nuevos planes para construir la primera zona económica independiente y sostenible del mundo, una ciudad, escuchen bien, que será 33 veces mayor que Nueva York y contará con energía renovable. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman ha bautizado a la ciudad Neom y anunció que su construcción costará nada más ni nada menos que 350 billones de euros. También sostiene que el emplazamiento tendrá el mayor PIB per cápita de todo el mundo.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Música chilena.
Vuelvo a casa. El tema que comenzamos a escuchar es el primer single del disco que lleva el mismo nombre y que da un giro en la carrera de esta artista nacional. alejándola de su amplia trayectoria en el jazz y llevándola a un sonido transversal, es Maite Solana.
Desde Música para escuchar mientras cocinas, hasta música para gozar con la vecina.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Veinte minutos exactos faltan ya para las 11 de la mañana. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, siempre a través de Radio Universidad de Chile. Y vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Él es Daniel Bett, segunda oportunidad que está con nosotros. Él es gerente general de Aderezo, adere.so.
Daniel. Exactamente. Muchas gracias de nuevo a la invitación. Estoy muy contento de estar acá. El tema de poder estar acá conversando sobre las redes sociales y lo que hacemos también nosotros en Aderezo. Yo me siento contento cuando vengo acá.
Qué bueno, bien. Sí. Qué bueno escuchar eso, sí. Que sea permanente,
sí,
¿no?
Sí, agradezco mucho la invitación. En serio, me encanta venir acá a la radio de la Chile, a la radio de mi alma mater.
De tu alma mater. Sí. ¿Qué estudiaste, Daniel?
Ingeniería civil industrial.
Ya. ¿Y cuándo, sí, qué año egresaste?
El 2012.
Oye, a propósito de eso, de, bueno, ya son unos años de egreso que te ha tocado transitar ahora en el camino de los negocios. Aderezo, Aderezo, no sé si lo conversamos en la oportunidad anterior, como emprendimiento. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo nace?
Nace como una idea, como un proyecto de investigación. Incluso lo que era originalmente Aderezo era un analizador de redes sociales.
Ya.
Era un software que hicimos para analizar redes sociales de manera más sofisticada de lo que se estaba haciendo en ese momento. Y bueno, y cuando lo hicimos, hicimos un prototipo, fuimos a tocar puertas y no nos fue muy bien con eso. Y de ahí hicimos lo que se llama un pivote en el mundo del emprendimiento, que es como cambiar un poco el sentido de lo que está haciendo como negocio. Y ahí creamos Post Center, que es básicamente una mesa de ayuda en la nube que permite que las empresas dejen de atender únicamente por teléfono y comiencen a atender a través de redes sociales, correo electrónico de forma más sistematizada y ordenada, chats que pueden insertar en sitios web o en sus aplicaciones móviles. Y bueno, ese fue el primer producto. Y ahora tenemos un segundo producto que le pusimos Bot Center. Bueno, no somos muy creativos quizás con los nombres, pero son representativos. Y básicamente ya este es un segundo paso en lo que es el servicio al cliente por internet, que es construir estos chatbots que pueden conversar automáticamente con las personas y atenderlas 24/7, los 365 días del año.
Fíjate que en el bloque anterior conversábamos con Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios, hablando sobre los mitos y verdades de las de la capacitación en venta. Y yo le comentaba que para mí, sí o sí, el uso hoy día de las tecnologías en sus distintas manifestaciones pasa a ser fundamental. Tú mencionas acá un tema relevante, que es el servicio de atención al cliente. Y hoy día el uso de las redes sociales aquí juega un papel, yo diría, primordial, porque te permite esa conexión directa, no estando face to face, cara a cara, pero sí conectado directamente, instantáneamente, en vivo con el consumidor.
Sí, exactamente. O sea, la gracia de las redes sociales, a ver, cuando uno tiene un problema con una empresa como cliente de ella, lo que menos quiere es gastar de su tiempo para poder resolverlo. Y como muy bien dices, o sea, el tema de la instantaneidad que te permiten las redes sociales, a diferencia de, por ejemplo, lo que puede ser el teléfono o ir a una sucursal, que claramente no es instantáneo,
claro,
es obviamente una ventaja. O sea, las empresas, sean pequeñas, medianas, grandes, tienen que ver esto como lo que está pasando. O sea, no puede ser que sigan pensando únicamente en el teléfono como la vía para poder comunicarse con sus clientes, para que sus clientes los contacten. O sea, hay un tema de impacto de relación con sus clientes que tienen que mejorar. Y esto de los canales digitales de internet, entre ellos las redes sociales, es una ayuda a eso. Entonces, al punto que voy es que acá las empresas tienen que hacer lo que es la transformación digital de su servicio al cliente.
Fíjate que ya que estamos hablando de los clientes, consumidores, empresas, hay un estudio que se realizó que muestra que hoy día los consumidores, ya vamos a analizar los comportamientos demográficos y etarios, tienen como canal preferido las redes sociales para manifestar su queja o su reclamo. Y eso abiertamente, Daniel, muestra un cambio en el comportamiento también de cómo yo expreso mi desagrado, mi queja, etcétera.
Mira, es cierto, o sea, cada vez más, incluso ya es como un hecho patente, que es que las redes sociales son un espacio para los reclamos que hacen las personas. Las personas es mucho más cómodo para ellas. Y además también es una forma de desahogo también, porque están frustradas. O sea, las empresas cuando llaman por teléfono, los dejan esperando, se corta la comunicación, los derivan, le atiende un ejecutivo que no se entiende lo que dice o no entiende lo que está diciendo el cliente. Entonces, las redes sociales finalmente es el espacio donde justamente los canales tradicionales, al no dar el ancho para satisfacer la necesidad del cliente, se han convertido en este espacio donde ellos pueden comunicarse, donde ellos pueden también transmitir a sus pares, a los otros clientes que poseen la empresa, cuáles son los problemas que presenta esta empresa. Entonces, una empresa que no se hace cargo de ese espacio, en un sentido de servicio al cliente, porque las empresas se están haciendo cargo en el sentido de la publicidad, de comunicar cosas, de promocionar ofertas, etcétera, pero tienen que hacerse cargo de lo que es el servicio al cliente. Y esto va de las empresas que son pequeñas a las empresas que son grandes. Y las empresas grandes tienen que tener más preocupación porque es mayor el volumen que les van a recibir ahí. Y bueno, y las personas, yo creo que las personas, y también hago acá un poco de sintonía con las personas, como uno que de repente está frustrado y está bien que ocupen esos espacios. Incluso yo llamaría a las personas a que ocupen esos espacios porque justamente son espacios para hacerles ver a la empresa, ¿sabes qué? Yo soy cliente tuyo, te estoy pagando por un servicio, te estoy pagando por un producto y quiero que me atiendas bien. Y un derecho básico dentro de la relación entre clientes y empresas.
Sí, claro. Yo incorporaría un elemento a esta ecuación, que es la información. Fíjate, porque yo me pongo en el pie, digamos, los zapatos del cliente, yo como consumidor. Nosotros somos muy instantáneos para el reclamo, para quejarnos, pero también tenemos que conocer cuáles son nuestras obligaciones. Yo ese sería el único elemento que incorporaría, porque otro elemento, ayúdame con esto, Daniel, que uno ve en las redes sociales, que de repente esto llega a ser como muy visceral, porque yo tengo la oportunidad en las redes sociales de manifestar inmediatamente mi enojo, no alcanzo a procesar la molestia que tengo en mi cabeza, y en caliente llego y disparo. Y por ahí se dice que las decisiones no es recomendable tomarlas en caliente, hay que reposar, hay que aquilatar. Pero este tema de la instantaneidad, fíjate que de alguna manera, creo yo, es una mirada que te estoy dando para que la incorporemos a la conversación, podría ser una de las cosas que habría que pulir, habría que mejorar. Creo que las redes sociales son un tremendo canal de comunicación. Hay que utilizarlas bien, tanto el consumidor como en este caso la empresa. Ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de este canal. ¿Cómo observas tú? A propósito, me comentabas fuera de micrófono, te tocó hacer monitoreo de cómo se comportaron las redes sociales ayer con el tema de las elecciones.
Sí, mira, los candidatos en sí también son instituciones. O sea, también ellos representan una figura, representan un conglomerado, y claramente las redes sociales son una forma para estar acercándose a ese candidato. O sea, acá lo que estamos viendo es, bueno, como decías tú, hay muchas personas que se enojan, que van y sin pensarlo ya están reclamando. Pero el tema, y ahí, bueno, eso es la gracia que tiene estos espacios. Tú puedes decir las cosas que quieras como quieras. Y el tema acá es, la pregunta no es qué hacemos con eso. O sea, la pregunta no es por qué tenemos que impedir que el cliente haga ese tipo de cosas. La pregunta que tienen que hacerse, sea quien sea, la empresa o en este caso los candidatos a propósito del día de ayer, es cómo yo me relaciono con esa persona, cómo yo la contengo. Y ahí, por ejemplo, el tema de la instantaneidad, el de responder la primera respuesta lo más rápido posible, es clave.
Sí.
Es clave. O sea, hay una gran diferencia entre responder a las 3 horas, por ejemplo, que responder en 2 minutos o casi instantáneamente. Ahí, por ejemplo, tomo el caso del inbox de Facebook, que es como un chat al final, el Messenger en el lado del celular. Claro. Ahí, por ejemplo, hay que responder instantáneamente. ¿Por qué? Porque es un chat. La expectativa de respuesta del cliente, por más enojado o menos enojado que esté, es que le respondan rápido. Y ahí es importante. A diferencia, por ejemplo, de lo que es el correo electrónico. El correo electrónico, la expectativa de atención del cliente o de la persona no es tan instantánea.
No es inmediata, sí.
Pero entonces ahí las empresas, las instituciones tienen que ver eso, evaluar eso, manejar lo que se llaman los SLA, que son básicamente como los niveles de servicio, por así decirlo, en minutos, en horas, dependiendo del tipo de canal. Y ahí, por ejemplo, nosotros no hemos dado cuenta de eso, nada de eso, y nuestro software, que es PostCenter, ahí permite justamente que las empresas configuren ese tipo de en cuántos minutos, en cuántos segundos uno quiere responder tal mensaje que llega de un cliente por este canal en particular, y el software le va avisando al ejecutivo o a la empresa de que está atrasado en cumplir con ese estándar, con ese nivel que se fijaron, para que así la frustración del cliente no desborde y empiece a avasallar en redes sociales. Ahora, las redes sociales son un canal sumamente importante que históricamente acá en Chile se han aprovechado un sentido más como de emisión más que de recepción. Y ahí nosotros, como Aderezo, lo que le decimos a la empresa, a las instituciones, oye, este canal es espectacular. ¿Por qué? Porque te abarata costo a ti, mejora la experiencia de atención y hace que tus clientes se sientan más cercanos. Y ahora, a propósito del día de ayer, de la elección y los candidatos, una de las cosas que le critican a los candidatos, por ejemplo, es la lejanía que tienen con las personas, de que aparecen solamente para la elección y después se van a encerrar al Congreso o a los ministerios, en la cocina justamente. Y la gracia que tienen estos espacios, y acá hago un llamado al servicio público, a los servicios públicos, de que ocupen estos espacios para relacionarse con las personas. O sea, ¿por qué enviar a una persona por una consulta sencilla? ¿Por qué enviarla a la sucursal de tal servicio? ¿Por qué no contestarle por ahí mismo? ¿Por qué hacer que llene un formulario, que es una consulta sencilla, no es algo formal? Ya más formal, entiendo que tenga que ser un formulario, pero ¿por qué hacerlo ya en un formulario con tantos campos cuando podría hacer preguntarle por un chat o preguntarle también por redes sociales? Ahí las instituciones públicas, sea un organismo compuesto con varias personas o quizás una persona, una autoridad, debería tener esos canales de comunicación y de cercanía. Nosotros tuvimos una experiencia en Aderezo el año 2015, donde nuestro software PostCenter fue utilizado por el Partido Socialista Obrero Español en España justamente para su campaña, y recogieron e interactuaban con las personas ocupando nuestro software. ¿Por qué? Porque nuestro software ordena la conversación, permite que tú puedas conversar con varios miles de personas de forma simultánea, y esto lo ocuparon como también como fuente de información para detectar cuáles eran las necesidades y los reclamos que manifestaban las personas. Obviamente habían reclamos que eran destrucción al hueso, pero otras cosas eran abordables y tomables, como por ejemplo para incorporar un programa. Acá podrían hacer los mismos, aquí el gobierno, el Estado, los mismos, las mismas autoridades públicas podrían ocupar estos canales de comunicación de forma no solamente de una sola vía, sino también
ida y vuelta.
Y ahí recoger información, comentario, opinión de las personas, de la ciudadanía, respecto a lo que está pasando en las políticas públicas, respecto para identificar qué está pasando en ciertos lugares del país, en ciertas zonas. Y también eso, también creo yo que podría ayudar mucho a que las personas también sientan más cercano a las autoridades. O sea, ¿a qué voy, por ejemplo? Imaginemos un diputado o un senador conversando abiertamente con las personas en una cuenta así como yo, diputado, te ayudo. Una cosa así, no sé, estoy inventando. Pero que pudiera conversar, esa cercanía es algo que es impagable. Y eso yo creo que también se vio de cierta manera en los resultados de ayer.
Hoy día, con este software que ustedes tienen en Aderezo, ¿te permite en forma automática o cómo funciona? Porque yo me estoy imaginando el ejemplo que pusiste, o una empresa que abre, ¿no es cierto?, este canal de comunicación y recibe 100, 200, 300, 500 personas en línea en ese instante que están interactuando contigo. ¿Cómo se produce esa simultaneidad para yo contestar? O sea, una persona es imposible que eso haga.
Mira, nosotros lo hemos medido con... A ver, tenemos dos software. Uno ¿Ya? es PostCenter, que es una mesa de ayuda que es atendida por seres humanos.
Perfecto.
¿Ya? Y ahí la simultaneidad nosotros la hemos movido, y una persona podía estar con nuestro software, estar atendiendo o conversando con entre 5 y 10 personas de forma simultánea.
Perfecto.
Ese es como el límite, y también el límite humano, por así decirlo. Uh-huh. Ya más de 10 personas simultáneamente, como que se va, la persona que está atendiendo puede estar empieza como a marearse, por así decirlo.
Empieza a enredar las respuestas.
Y el otro software que tenemos es BotCenter, que son chatbots, que ahí ya la simultaneidad es una cuestión... miles simultáneamente, pero con la limitante de que no va a contestar todas las preguntas que puedan hacerle. Quizás un rango de, no sé, pues si de las 100 preguntas que llegan hay 40 o 50, por ejemplo, que son bastante recurrentes en el tiempo, quizás esas sí las puede, o sea, esas sí las puede contestar, pero ya preguntas más específicas de algo muy particular, ya ahí ya tendría que ser un ser humano que pueda analizar, reflexionar y saber qué, y ahí preparar una respuesta. Pero el tema de la simultaneidad en estos canales digitales, en internet, con nuestro software es posible, o sea, con cualquiera de los dos. Las diferencias son uno por la limitante humana y otro es más que nada por si la pregunta es una pregunta más o menos frecuente o una pregunta más específica.
Ahí se puede hacer se me fue la palabra. La abertura para, ¿no es cierto?, identificar qué es lo que
incluso
se puede.
Incluso nosotros lo que pregonamos un poco es que sea una combinación de ambos.
Sí.
Por ejemplo, tener a este bot, a este chatbot, contestando como primer nivel, que en el fondo es lo primero que interactúa con el cliente, y tratar de contestar las preguntas más frecuentes, y en caso de que sea una pregunta menos frecuente, lo deriva internamente sin que el cliente se dé cuenta, y cosa que podemos hacer con un ejecutivo ya humano que le puede responder su pregunta más específica.
Ya, pues si quieren seguir interactuando, nos vamos a quedar en el chat. Oye, el tiempo se nos fue. Daniel Bett, gerente general de Aderezo, adere.so. Pues si quieren ir a la web, adere.so. Gracias por compartir este interesante tema de las redes sociales, Daniel.
No, y muchas gracias también por la invitación. Espero que pueda invitarme.
Sí. Gracias, Daniel. Feliz. Buena semana. Gracias por la sintonía. Nos vamos. Quédense en sintonía, sí, porque ya vienen las noticias de la hora y luego el programa Quiero Ser Científico.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.